El plan es que pudiéramos comprender la naturaleza del negocio y que pudiéramos entender que en la historia de éxito de cada mujer de Rebalifa, usted como su pareja va a figurar. Pero la pregunta es, ¿cómo quiere figurar? ¿Como alguien que la impulsó, que la ayudó? ¿O quiere figurar usted como alguien que se convirtió en una carga en el camino? Eso lo decide usted. Porque hay mujeres que hacen este negocio sin la ayuda de su pareja. Hay mujeres que hacen el negocio con la ayuda de su pareja. Pero también hay mujeres que hacen esto a pesar de su pareja. ¿Por qué tomamos esa actitud? Por lo que usted ve en su señora, por lo que usted ve en su pareja. ¿Por qué no las queremos apoyar a veces? Quizás porque pensamos que nuestra pareja no es tan buena para esto. En esa protección que hablaba Lalo hace rato, en esa supuesta protección que les queremos dar, las estamos tratando como debiluchas, como incapaces. Te quiero sacar de ahí porque me preocupa que te vayan a hacer daño, que te vayan a robar tus 650 del kit. Porque se protege al débil. ¿Cierto? Quizás les queremos matar el sueño porque no, su éxito nos amenaza. Decía un libro: una mujer con inteligencia y dinero tiene con qué enfrentar el machismo. Porque una mujer que piensa y que es independiente emocional y económicamente, no se le grita. Menos se le levanta la mano. Entonces pudiera ser que vemos una amenaza allí. Pero usted puede ver la otra cara de la moneda. Qué hermoso que pudieras tener a tu lado una mujer que se desarrolló bajo tu auspicio, con tu apoyo, cuando tú alientas. Y que gracias a ese apoyo la ayudas a consolidarse como una mujer independiente. Y que siendo independiente emocional y económicamente, sigue contigo. Porque hay niveles en la relación, amigos. Hay niveles. El primero y el más puro, por amor. ¿Cómo se logra ese nivel? Cuando gana su dinero. Por amor. Cuando se empieza a deteriorar ese nivel, se baja un escalón. ¿A cuál se baja? A la necesidad. Y entonces ya no está contigo porque te ama, está contigo porque te necesita. Y quizás muchos de nosotros, sin darnos cuenta, la ubicamos en ese nivel. ¿Por qué? Porque si me necesitas, dependes de mí. Porque si me necesitas, me siento superior, me siento indispensable. Y la pregunta es, ¿qué tipo de mujer quiere usted a su lado? ¿Una que lo ame o una que lo necesite? Asumir la realidad de lo que usted concluya puede no ser fácil, pero a veces es necesario. Carlos Cuauhtémoc Sánchez comenta que en una ocasión estaba dando una conferencia y hablaba de la importancia de entrenar a nuestras mujeres o de ayudar a nuestras mujeres a que sepan generar recursos. Eso no significa que no tengamos la capacidad nosotros como caballeros de hacerlo. Y especialmente si necesitamos la ayuda de la mujer, pues qué bueno. Pero aún teniendo la capacidad, es bueno que la mujer desarrolle su propia capacidad. Para cubrir el primer punto, que esté contigo por amor. Pero además, decía, porque nadie tiene la vida asegurada. Y comenta que en una ocasión estaba en un viaje y en un aeropuerto estaba él esperando, estaba en tránsito, es decir, estaba esperando que saliera otro vuelo en la madrugada. Se acercó una mujer joven, le sirvió café, dice él, muy guapa. Dice Carlos Cuauhtémoc, y no pude menos que preguntarme, ¿a qué hombre le entregaría esta mujer su corazón que tiene que estar a las 4 de la mañana sirviéndole un café a un extraño? Hay empleos que sirven para subsistir. Hay proyectos que sirven para desarrollar. Tu mujer no vino a buscar un empleo aquí. Tu mujer está en un proyecto en donde lo primero que se trabaja es el desarrollo de la persona. El desarrollo o afinar una filosofía, una manera de ver la vida. Y dando la conferencia en donde él hablaba de la importancia de ayudar a nuestras mujeres a que fueran independientes, es más, dijo, hay que generar lo suficiente para que ellas tengan de qué vivir si uno llega a faltar. Y un hombre dijo, porque es muy importante para los hijos y todo eso. Y un hombre protestó. Dice, yo por eso a mi mujer, a mis hijos, yo les doy educación para que ellos tengan de qué vivir si yo faltara. Y le dijo, ¿y si usted faltara mañana? ¿Sus hijos todavía están estudiando? ¿Quién los va a mantener? Mi mujer sabría cómo arreglárselas. Y le preguntó, ok, ¿y a qué se dedica su mujer actualmente? Y ella dijo, al hogar. Buen punto. Usted la tiene entrenada para lavar, para planchar. ¿De qué cree que va a trabajar? Y queriéndose defender, dice, pues prefiero que sea así a dejarla con dinero. Porque una mujer con dinero puede ser blanco de muchos aprovechados. Y Carlos Cuauhtémoc le contestó, mira amigo, si usted llegara a faltar, sería mejor que su mujer tuviera dinero. Porque si usted llegara a faltar y ella tuviera que estar con un hombre, sería mejor que esté por amor con él y no porque ocupa dinero. Y la pregunta, obligada que uno se hace en esa lectura o que uno se puede hacer en el evento es, ¿para qué estás entrenando a tu mujer? ¿O para qué está entrenada tu mujer? Nadie tiene asegurado nada. ¿Está usted de acuerdo? Y me regreso al punto básico. El éxito o el fracaso son estrictamente personales. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra mujer? Le comentaba que muchas historias empiezan sin el permiso del Señor. Y esa pregunta de elige entre Herbalife o yo es una pregunta que le han hecho a muchas. Yo tengo una distribuidora a la que le preguntaron, igual, ya sabes, parece sentencia, ¿no? ¿O Herbalife o yo? Y la respuesta, ¿qué te crees mucho? ¿Para compararte con Herbalife? Si acaso será entre el Aloe y tú, y me quedo con el Aloe. Lo comento con su permiso. Es una señora que yo quiero mucho y hoy en día está en Herbalife y su esposo creo que ya tiene su club. A lo mejor no entendemos al principio. Por eso es muy bueno que la mujer invite a su esposo. O si el esposo no cuenta con el apoyo de su mujer, que invite a su mujer. Hay muchas maneras de empezar este negocio. Lalo contaba que él ha pasado por las tres etapas. Con una esposa que no lo apoyaba, solo, y con una esposa que se dedica a lo mismo. Yo inicié este negocio soltero. Yo empecé, chavos, como generación H. Los años pasan y lo H se quita, pero yo empecé como generación H. Lo que hay que hacer es aprovechar esos años. Años con mucha energía, con visión, con ambición. Y luego me casé. Y uno de los méritos que mi propia mujer me recuerda siempre es que ella creyó en mí cuando no tenía nada. Nada, en absoluto. Así que empecé a hacer mi negocio. De hecho, ella fue mi primer mayorista, porque nos hicimos mayoristas en Choricito. ¿Te acuerdas? Porque hasta nos ayudaste. ¿Me escucha? Después de que nos casamos, ella no, yo me doy cuenta, ella no quería ser Herbalife. Ella quería estar bien conmigo. Por eso decía que iba a ser Herbalife. Es la verdad. Hay muchas maneras de abordar esto. Después nos casamos y yo ya era mayorista. Después nos embarazamos y yo seguía siendo mayorista. Nació mi primer hijo y yo ya había llegado a Equipo Mundo. Y para asegurar el futuro, la comida de mi hijo, ojo, me puse una tienda de abarrotes. Uno lo entiende después, es la expresión de un miedo, de una incertidumbre. ¿Qué tal si no gano lo suficiente aquí? Voy a tener mi velita prendida acá. ¿Alguien está agarrado a otra cosa aparte de Herbalife? Algunos sí y otros no. Pero nota, yo descubrí que era falta de fe en el proyecto en ese momento. Cuando nace mi hijo, yo estaba en la tienda de abarrotes y mi hijo tenía 3 meses de nacido. Recuerdo que lo tenía en un pedazo de alfombra que había comprado, 1 metro cuadrado, para no poner sus cobijas directamente en el suelo, pedacito de alfombra. Mi esposa se había ido a un departamento que rentábamos a hacer la comida. Yo me quedé en el mostrador y yo estaba recargado en el mostrador viendo a mi hijo que se estaba chupando la manita. Para esto, es importante que te lo diga, sucedieron 3 cosas. Recuerden que siempre a uno le hace clic en algún momento del entrenamiento. ¿Están de acuerdo? Que ya me cayó el 20. Bueno, yo como soy lento en ese aspecto, tuve necesidad de 3 clics. Porque se me juntaron. Son los 3 que como que me hicieron pensar. O sea, primer clic, como que me puso a pensar. Segundo clic, se fortaleció el mismo pensamiento. Tercer clic, dije ya, te los voy a contar. Primer clic. En una ocasión Humberto Jaimes, sabiendo que yo tenía la tienda de abarrotes, me encuentra y me dice: ¿qué onda, primo hermano? ¿Cómo estás? Uno que contesta. Por pura costumbre. Dice: qué bueno, sigue vendiendo tus dulcecitos y tus refrescos, ahí te va a ir bien. No me agradó, pero me puso a pensar. Lo que te pone a pensar muchas veces es justamente lo que no te agrada. Segundo clic. Mi hermana Raquel me fue a visitar al departamento, deprimente, con moho, pequeño, y me hizo una pregunta. Oye, Miss, si a ti te fuera bien y a la familia que tú tienes no le va bien, ¿tú qué harías? ¿Les darías una mensualidad para ayudarlos o les enseñarías a ganar dinero? Yo contesté rápido: yo les enseñaría a ganar su dinero. Tercero. El tercer clic me lo hizo mi patrocinador, hijo de Raquel, mi sobrino. se compró un terreno para meter una franquicia de gotcha. En ese entonces mi mujer le tocó cuidar la tienda, así que yo me fui de metiche. ¿Conoce esa gente que le encanta ir a ver los negocios que no son suyos y luego presumirlos? No, fulano de tal que es mi pariente. No, mira. Ahí estábamos alrededor del campo donde estaban poniendo las trincheras, para los que conocen el gotcha. Y ahí, y me dice: yo no voy a cuidar esto, mi negocio es Herbalife, pero necesito a alguien de confianza que lo cuide. Déjame ver, algún primo pobre en la familia. Así dijo. No se refería a mí, yo soy su tío. Pero sí me puso a pensar: si yo no me pongo las pilas, mis hijos van a ser los primos pobres de la familia. Y mira que los tenemos, primos pobres en la familia. Pero esa es la decisión de sus padres. Yo decidí para el mío. Porque uno va, hace los viajes, y pues en buena onda, mira, fuimos aquí, fuimos allá, o la casa bonita, o los carros bonitos. Y me imaginé a mi hijo crecidito. Imagínense qué bonito sería si él también lo tuviera o si él lo viviera. Todo eso pasó, y cuando lo estaba viendo, mirando, chupándose su manita, amigos, les quiero decir algo: todo es cuestión de decidirse. Ahí fue cuando me dio como algo me dio allí, y dije: voy a hacer Herbalife bien. Voy a vender la tienda y me voy a dedicar en cuerpo y alma. Eso fue todo lo que yo decidí. Lo voy a hacer todos los días. Y me acuerdo que me dije: me vale si es sábado, me vale si es domingo, me vale la hora, yo lo voy a hacer. Puse la tienda de abarrotes en venta. A los 15 días la vendí. Cuando quieres, rápido te deshaces, porque conozco algunos: sí, ya me estoy deshaciendo de mis compromisos. Ándele pues. Y nunca se deshacen de ellos. Da miedo. Y entonces, realmente mi historia de Herbalife empezó allí. Yo ya llevaba 3 años en Herbalife y era equipo mundo. Ah, cuando tenía la tienda no cobraba el cheque, cuidaba la tienda, no hacía volumen. ¿Se imagina eso? Pero a partir de ahí fui como equipo mundo, y no te lo estoy recomendando, pero puse mi oficina, mi patrocinador me apoyó, lo cual le agradezco mucho. Le digo: oye, ayúdame con una oficina. Dice: te ayudo con la mitad. Y estuvo bien porque me generó compromiso. Entonces yo vendí la tienda, tenía que pagar renta del departamento, tenía que pagar la mitad de la renta de la oficina, así que busqué una de 1,500 pesos. Ya se la imaginarán, parecía más bien una vivienda vieja que oficina. Tenía que bajar todos los días de Toluca a Naucalpan, que es donde me fui, tenía que mantener un bebé. Y de ahí al año me hice get. Empecé a meter gente. ¿Empecé a qué? En un año llegué a get. Cuando tú llegas a get, si estás como yo estaba, es decir, los que venimos de no tener nada, cuando llegas a get ni se nota. Yo vendí mi carro, vendí mi tienda y la convertí en mi carro, que a los 3 meses lo choqué, sin seguro. Y me aventé otros meses sin carro, porque primero tuve que pagar al que le pegué y luego arreglar el mío. Pero llegué a Get, y al año llegué a equipo del millonario. Llevaba yo 5 años. 8 meses después, equipo del presidente. Cuando hice mi tercer corte de presidente, lo hice con 275 mil puntos de volumen. Se ocupan 200, para los que no saben. Así que al siguiente mes hice mi primer corte de 15K. Y todo empezó a cambiar. Pero ¿dónde realmente empezó a cambiar? Con el resultado. Pero ¿dónde cambió realmente todo? Con la decisión. Salir en la mañana y regresar en la noche. Pero aquí viene el punto. Tuve que hacer un acuerdo con mi esposa. ¿Cuál fue el acuerdo? Le digo: es que hay diferentes maneras de cooperar para hacer equipo. ¿Está usted de acuerdo? O sea, hacer equipo no necesariamente es hacer lo mismo. El acuerdo con mi esposa fue: dedícate a cuidar bien a mi hijo, porque yo me di cuenta que a ella no le gustaba ser Herbalife. Y como han dicho aquí, yo lo tengo que respetar. ¿Está usted de acuerdo? Porque es difícil que a alguien le vaya bien haciendo algo en donde la están obligando a que lo haga. Digo, y a veces no te quiere obligar tu marido a que hagas Herbalife, te anda obligando tu patrocinador. ¡Ándale, haz esto! No funciona. No funciona. Si no te nace, no funciona. Y yo no iba a obligar a mi esposa a que lo hiciera. Así que le dije, tú dedícate al proyecto más importante de mi vida. ¿Cuál? Mi hijo. Cuídalo bien y yo me encargo de hacer el negocio. Ella no puede fingir que cuida a su hijo, lo cuida realmente. Yo no podía fingir que iba a trabajar. Yo tenía que generar resultados. Y eso es lo que hace que funcione. ¿Por qué a muchos no les funcionan sus acuerdos? Porque fingen que los respetan, pero no hacen. Tristemente, puede haber quienes se encuentran en Herbalife un espacio para refugiarse y no hacer nada. Aquí dicen que en su casa no los dejan. Y allá dicen que vienen a hacer Herbalife. Y como usted no tiene jefe, y aparte no tiene disciplina, es difícil que tenga resultados. Herbalife es la ejecución de instrucciones simples. No es difícil. Lo que es difícil es que la gente quiera seguir las instrucciones. Y vieras qué difícil es. Ahora, ahorita me voy a meter a eso de nuevo. Pasaron los años y bueno, yo logré, cuando pasan los años, ya no tuve nomás un hijo, tuve dos. Me hice dos veces presidente. Luego tuve otro hijo. Me hice tres veces presidente. No crean que nace el hijo y Herbalife me regala la presidencia. Hacer una presidencia para cada hijo fue el resultado de mi decisión, de mi proyecto. Porque si se pueden heredar y tengo tres hijos, mi decisión fue que cada uno tuviera una presidencia. Pero bueno, te está hablando el padre de ellos. ¿Quién sabe cómo sea el padre de los tuyos? Ahora, ¿en qué consiste este negocio? Yo te voy a decir, porque si vas a hacer equipo con tu mujer, recuerda. O el hombre. Se requiere energía física, se requiere energía mental, pero se requiere mucha fortaleza emocional. Quiero que se imagine usted saliendo a su mujer. Señora, si a alguien le tengo respeto, se lo vuelvo a decir, si a alguien le tengo respeto haciendo este negocio, es a las mujeres. Porque hacen el trabajo en su casa bien temprano, hay que despachar al marido, hay que despachar a los hijos, hacen un montón de cosas y luego se van a su club. Cuando yo me levantaba, no tenían que hacer eso, nomás me levantaba, me arreglaba y me iba a trabajar. Así que es más mérito para ustedes. Abren su club, todavía tienen que regresar, recoger al niño, hacer la comida, ir a la Universidad del Éxito. En verdad las entiendo. Porque trae muchas presiones, pero hay un punto. ¿La presión te fortalece el carácter o la presión te quiebra? Solo así. Y las que la hacen salen con un carácter increíble, mujeres. ¿Por qué? Porque esa presión saca lo mejor de ti. Y cualquier sacrificio que sea que tú estás haciendo, solo haz que valga la pena, porque te garantizo algo, va a ser temporal. Tu sacrificio va a ser temporal, pero el orgullo de lograr tus metas va a ser para toda la vida. Y hay una cosa, y lo digo con mucho respeto. No siempre el hombre es el visionario en la casa. No siempre el hombre es el ambicioso en la casa. Y cuando en la casa las cosas no están bien, alguien se tiene que fajar los pantalones. Y si no lo hace el hombre, pues ¿quién lo tiene que hacer? La mujer. Y ahí es donde entra el orgullo del macho, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Dedícate al hogar. Dicen que parece que cuando la mujer se casó, fue la última vez que la tomaron en cuenta. Sí, porque el padre todavía le preguntó: ¿aceptas como marido a fulano de tal? Sí. A partir de allí el fulano de tal ya no le preguntó nada, nomás le da órdenes. ¿Sí o no? ¿Y qué pasa? Te diseñan la vida, ajá, no en base a un acuerdo, sino en base a un mandato. ¿Qué sucede? Para empezar, suprimen tu voluntad, lo que digas no cuenta. Reprimen tus sueños, usted se me aplaca y a la cocina. Y deprimen tu ánimo. Eso es lo que sucede. ¿Y qué te dicen? Ajústate a las posibilidades. ¿Cuáles? Las que yo genero, que siempre son chiquitas. Más o menos así, ¿no? ¿O qué? ¿No te alcanzan los 100 pesos que te doy diario? ¡Ahorra! Más o menos así. Y quizás si un hombre da esa cantidad se pueda sentir lastimado. Pero recuerda, lo que incomoda es lo que nos hace pensar. ¿Por qué no le pensamos un poquito? ¿Cuántas veces cuando anduvimos de novios no prometimos lo mejor? Y la pobre mujer que creyó. Porque no es al revés, ¿verdad? No creo que la mujer haya dicho: si te casas conmigo irá. Normalmente es al revés, ¿verdad? ¿Sí o no? Y luego, otra vez, señores, no quiero enfadar a nadie, pero tengo que decirlo. El hombre tiene la obligación de ofrecer un hogar a su mujer y a su familia, en donde los hijos puedan decir realmente: es mi casa. No del que nos renta o de la abuelita. ¿Te incomoda? Bueno, yo no te conozco, solo describo. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad para esto y más. Lo que no ha tenido es la determinación. Estamos convencidos de que puede más la aspiración que la necesidad. Porque hay mucha gente con necesidades sin aspiraciones. ¡Qué tristeza! Se dice que cuando usted no hace todo lo que puede, se queda a deber. ¿Y cuántos de nosotros no nos empezamos a endeudar con nosotros mismos desde hace mucho tiempo? ¿Por qué? Porque no hemos estado dando el fruto que deberíamos. ¿Está usted de acuerdo? Ahora, ¿cómo me puedo sumar al proyecto? ¿Cómo me puedo sumar al proyecto? Yo le voy a pintar a usted lo fácil del negocio. Porque no es difícil. Nosotros somos difíciles. ¿Puedo usar el elmo? Muchas gracias. Un aplauso al ingeniero. Muchas gracias. Mientras lo conecto, te voy a platicar algo rápido. ¿Me escuchas?
Sí.
Te voy a platicar dos cosas importantes. Fíjate bien. Cuando yo iba en la preparatoria, es más, meto un preámbulo antes. En una ocasión, un hombre que escribe libros dijo que cuando él era maestro, sus compañeros maestros lo criticaban mucho por un método que él tenía para enseñar. ¿Cuál era? Desde que llegaba a las aulas, el primer día les decía a todos los alumnos: aquí tienes el examen final. Estas son las preguntas. No voy a cambiar nada. Estas son las preguntas. ¿Por qué lo hacía? Porque la información que se solicitaba en cada pregunta era en realidad lo que el alumno tenía que aprender durante el curso. Y lo que nos íbamos a dedicar durante el curso era darle la respuesta a esas preguntas. Entonces, al final del curso, todos iban a tener lo que tenían que saber, iban a tener la respuesta a las preguntas del examen. Y decían: ay, así que chiste, todos sacan 10. Eso quiere decir que todos aprendieron la respuesta a las preguntas. Todos saben lo que tendrían que saber. Solo eso significa. ¿Por qué voy a sorprender al alumno? Desde el principio le digo que tiene que saber en forma de pregunta. ¿Me estoy explicando? Aquí nosotros no le guardamos ningún secreto a usted, aunque usted piense lo contrario a veces. Sí, hay quienes piensan que venimos, hacemos un evento y les damos un montón de rollo, pero no les decimos las claves. Especialmente Raquel, que se las guarda bien para llegar 80K solita. Ah, nomás las comparte con su familia. Hay gente que piensa así. Hasta los he escuchado en los baños. Pues hoy se las voy a decir. Tanto tiempo ocultándoles que hay que prepararse y trabajar. ¿Me escucha?
Sí.
¿Te quedó claro el punto del maestro? Te vamos a decir lo que tienes que hacer. Ahora, si te dan el examen por adelantado y repruebas, ¿qué se puede hacer por ti? Pero en una ocasión llegué a una de las oficinas de mi organización y les platicaba de algo que me sucedió en la prepa, pero yo no le di el valor hasta que pasaron los años, porque hasta que pasaron los años comprendí la intención de una lección que había tenido mucho tiempo atrás. Escúchenla. Estaba yo en la prepa y cuando uno iba a tener su clase, ya ves, se sale, se recarga afuera, entra la maestra y todos atrás en fila india. ¿Quién hacía eso? Pues yo en la prepa tenía una clase que se llama psicología. ¿Quién la llevó? Bien, los que fueron a la prepa. Llega la maestra con unos exámenes, se pasa delante de nosotros y ella, vamos todos atrás de ella. Y dice: siéntense porque les voy a aplicar examen. Y todos: maestra, usted no nos avisó, no nos preparamos. Respuesta de la maestra: usted debería prepararse todos los días. Usted debería estar listo siempre. Primera lección que en ese momento uno no la entiende. ¿Usted la entiende? Perdón, no, ¿verdad? Nos metimos y así como que, pues bueno. Y no crean que pidió permiso. Empezó a colocar los exámenes boca abajo en todos los pupitres. Dice: nadie lo levante para que todos empiecen juntos, porque además solo van a tener 10 minutos para contestar. O sea, no nos avisa. Y luego 10 minutos, usted nos quiere reprobar. Otro punto importante: a veces uno confunde la intención de la lección. Hay quienes aprenden de ella y hay quienes nomás se enojan. Y entonces, dice, a las 3 empiezan todos. 1, 2, 3. Pero antes, dice, solo 10 minutos. Cuando yo diga ya, van a voltear su examen. Van a leer las instrucciones y luego hacen lo que se tenga que hacer. Pero una pregunta, compañeros. ¿Se acuerdan cuando iban a la escuela? Cuando te decían, nomás tienes tanto tiempo. ¿Te acuerdas que volteábamos el examen a la carrera y lo primero que hacíamos era revisar el examen para buscar las facilitas y por lo menos contestar esas? Especialmente cuando no habíamos estudiado. Nos íbamos tan al grano que había compañeros que se les olvidaba poner su nombre. ¿Es cierto o no? Pues así. Dice, a las 3 pueden voltear su examen. 1, 2, 3 y todos rápido. Y no sé el nombre. Iban 5 minutos. La maestra como que estaba esperando algo. Al no suceder nada de lo que esperaba, pasa por la primera fila y empieza a recoger los exámenes. Se acabó el tiempo. Maestra, ni siquiera los 10 minutos. Un compañero de plano protestó. Apenas había puesto mi nombre. Pues con mayor razón, todos me los quitó. Usted nos quiere reprobar, esa es la intención es clara, no se vale, vamos a protestar, vamos a ir con el director. A ver, usted el más escandaloso, venga para acá. Pone un examen en sus manos, lea las instrucciones. Regresar este examen a la maestra antes de contestar cualquier pregunta. Esta historia que te estoy contando, se la estaba contando yo a una oficina de distribuidores que tengo. Y todos se rieron igual, jaja, ay, qué torpe, ¿no? No leyeron las instrucciones. Les digo, por cierto, traigo una hoja que se llama contrato irrevocable, modificado, para ajustarlo nosotros. En donde ya empieza, ya sabes, yo fulano de tal, renuncio a la pereza, al conformismo, bla, 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 y me comprometo, bla, 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 mis disciplinas, bla, 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 y al final firma. Y a lo mejor no te acuerdas, pero un día te pedía que me firmaras un montón y se los llevé firmados hasta con Raquel de testigos. Oh, chido, ¿no? Nos firmó la chairman de testigo que... Firmamos el contrato y les dije, es una cuartillita a letra grande. Lo vas a leer en la mañana y lo vas a leer en la noche. ¿Para qué? Para que toda la información del compromiso que estamos generando te quede en el subconsciente. Y en momentos de debilidad, eso salga a flote. No, sí, sí, sí. Y dije, acababa de platicarlo, de seguir las instrucciones. Les digo, ¿alguien podría tener problemas con esta instrucción? Ay, jajaja, está re fácil. No, pues todo. No, ¿quién no va a poder leer en la mañana y en la noche? O sea, ¿todos pueden? Sí. ¿Les estoy dando la instrucción? ¿La van a poder seguir? Sí. Ok. Regresé como 8 o 10 días después y llevaba yo un arcón de producto que iba a promover para una promoción, valga la redundancia, de otra cosa. Pero lo puse ahí, les digo, ¿lo han estado leyendo? ¿El contrato que firmaron? Ya se voltearon a ver como incómodos, a ver si alguien decía yo, nadie. Y entonces uno como que lo empezó a buscar, nadie lo saque, le dije. ¿Quién me lo puede decir? Nadie. ¿Quién me puede decir el primer párrafo? Ya uno empezó ahí, yo fulano de tal, y hasta ahí llegó, qué bueno que se sabía su nombre. Pero les digo, escucha, le digo, ajá. Le regalo el arcón a quien me diga el primer párrafo, cortito. Nadie. Conclusión. Las instrucciones son sencillas, pero la gente es difícil para seguir las instrucciones. ¿Cuál es tu problema más grande? Te lo voy a decir. Tu problema más grande es no saber seguir instrucciones sencillas. Ese es tu problema más grande. A mí, el cómo se hace Herbalife es una bobada, es algo simple. Los difíciles somos nosotros. ¿Por qué? Porque yo escuchaba hace rato que confrontaron al padre, confrontaron a la pareja. Pero ¿cuántos de ustedes, su problema más grande es que se confrontan consigo mismos? Y les da miedo desafiar a su propia ignorancia, les da miedo desafiar a sus limitaciones, les da miedo desafiar, valga la redundancia, al propio miedo. Y aunque estén viviendo en una situación que no les gusta, ya se acostumbraron a ella. Y señores, la costumbre es la cara sutil del conformismo. ¿Dónde has visto a alguien conformista dando su mejor esfuerzo? Eso no existe. Solo dan su mejor esfuerzo aquellos que están inconformes con la situación que están viviendo. Digo a mi gente, procuren elevar sus niveles de aspiración. Si tu necesidad no te mueve, aspira a algo. En verdad, He conocido a mucha gente necesitada, sin aspiraciones. Ese es el problema que ellos tienen, aunque no se den cuenta. No es falta de capacidad, porque después de la vida, el otro regalo que Dios te hizo, tras darte la vida, fue la capacidad de desarrollar las habilidades que tú quieras si les dedicas el tiempo o el esfuerzo necesarios. Ninguna habilidad de las que son necesarias para hacer Herbalife viene con nosotros de nacimiento. Las desarrollamos a partir de que ponemos, como dice Maxwell, la intención. Es difícil que te hagas fregón por casualidad. Tienes que poner intención. Mira, mira qué fácil. Mira qué fácil. Bueno, yo no veo. ¿Pero se ve? Ah, ya ve. Esto se lo digo, considero que es importante. No sé cómo lo juzgue usted, pero analice. Todos empezamos siendo ¿qué? ¿Y queremos llegar a dónde? Ya mínimo, ¿verdad? De distribuidor, ¿a dónde te vas? De mayorista a equipo mundo activo. De ahí a Get. De ahí a millonario. Y luego a presidente. Pero todos tenemos un punto de partida igual. ¿Cuál es? Bien, ahí te va. De distribuidor a equipo mundo activo, aquí. No es para hacer billetes, es para aprender. Y el gran problema que mucha gente tiene es que aquí, ahí, quiere ganar billetes saltándose el paso de aprender. Ese es el problema que tienen. Y se desesperan en la parte de alumnos. Se desesperan allí. Y no se dan cuenta que los resultados pobres son el efecto de un carácter pobre, de una mentalidad pobre, de una actitud pobre. Porque tu carácter, tu actitud o tu mentalidad son solamente las semillitas y el resultado, pues el fruto. Si usted siembra cosas pobres, va a cosechar cosas pobres. Punto. ¿Me estoy explicando? ¿Qué aprendemos aquí? Jim Rohn, que es nuestro maestro, dice, a mí esto me cayó, dije, wow. Dice, el éxito de la mayoría de los negocios no es otra cosa que el dominio de, si acaso, 5 o 6 cosas básicas. Sí, el éxito en la mayoría de los negocios no es otra cosa que dominar 5 o 6 cositas. Solo eso. Y nos hacemos pelotas con un montón de cosas. Hazte fregón en unas 5 o 6 con eso. Dice, el punto está en saber cuáles son. Algunos son re buenos para justificar la falta de resultados, pero esa no te ayuda. ¿Las quieres?
Sí.
Y como estamos hablando de que además usted va a ayudar a su pareja, hay muchas maneras de ayudar. Ahorita me regreso. Si la mujercita ya tiene su club, bueno, se las voy a platicar para que sepa cómo ayudarle, ¿verdad? Yo creo que sí, mejor me regreso ya. Pero platico la primera parte. Hay quienes la dejan, ya sabes, ¿no? Pues, para que se entretenga. No vaya a andar con malos pensamientos. Ya que tiene cheque, ya que empieza a crecer, se los digo otra vez, con mucho respeto, yo ni lo conozco. Cuando el cheque se empieza a poner bueno, entonces ya se empiezan a arrimar. Y ya empiezan a ayudar. Te voy a decir cómo ayudan. Si quieres, voy por el producto. Está bien, es una buena ayuda. O te llevo. Está bien, es una buena ayuda. Hay actividades necesarias y hay actividades que contribuyen realmente a hacer el negocio. Y ya más en confiancita, dependiendo del nivel de influencia o de poder que el hombre sienta sobre su pareja, porque de allí depende, ahí viene la oferta sentencia. ¿Cuál es? Si quieres que yo te ayude, como yo soy el hombre de la casa, hay que poner el cheque a mi nombre. Te repito, yo ni te conozco, mano. La pregunta es, ¿cómo para qué? Nunca he conocido una mujer que se mete a este proyecto aspirando a llegar lejos para que le vaya bien a ella. La mayoría de las que yo conozco se la parten para que le vaya bien a toda su familia. Si ella lo inició, si ella es la dueña de la membresía, déjala seguir siendo la dueña. Ella tuvo la iniciativa, tuvo la visión, tuvo la aspiración. ¿Por qué despojarla de eso? ¿Me estoy explicando? Ya sentí miradas feas. ¿Qué hacer? Cuídala, protégela, ayúdala a que se desarrolle y ¡ojo! Desarróllate junto con ella. ¿Por qué? Porque si ella está en un proceso de crecimiento personal y tú no te pones al nivel, te vas quedando. Y luego los que se quedan acá, lo único que se les ocurre es decir, ya cambiaste. Pues sí, tú también deberías hacerlo. No todos los cambios implican crecimiento, pero todo lo que crece implica que cambió. Le metes a la lectura, van teniendo de qué hablar, comparten el mismo proyecto en todo caso, tienen temas similares, tienen de qué hablar. Pero qué aburrido que tú quieras hablar de proyectos, de desarrollo personal, y la otra parte, pues ni entiende. Ahora, te voy a decir cuáles son los puntos básicos para que si tú quieres, puedas ayudar. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Muchachos, señores, súmese. Solo súmese. O si no, permita por lo menos. Permita. Las presidentas que yo conozco tienen viviendo muy bien a sus maridos. No le va a ir mal. Pero claro, ellos se sumaron. No les regaló nada a su mujer. Ellos se sumaron. Y al sumarse, se hicieron merecedores. Usted también hágase merecedor. ¿Está de acuerdo? Yo conozco personas que están sentadas aquí enfrente. Sus mujeres, son las dueñas de la membresía. Pero los señores están allí. Les digo que a mí me gusta mucho ver Natural Geographic, ¿cómo es ese programa? Y en una ocasión, unas leonas cazaron un búfalo. Llega una manada de hienas y corre a las leonas, increíble. Pero no pueden correr a un león. De acuerdo a eso que estaba viendo, ajá. Ya ven que las leonas son las que salen a cazar, el león se queda, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Y estaban ya las leonas ahí, llegan las hienas, corren a las leonas, a una se la mordisquearon, se subió a un tronco, pero llega el león, aparece y se agarra la primera hienita del pescuezo, le da una sacudidita y mira, todas las demás desaparecieron. Dije, wow, las leonas como las distribuidoras. Bien trabajadoras, pero de vez en cuando ocupan a su león. Hay que estar ahí. Tiene que estar ahí. Y voy a hacer una aclaración. El hecho de que ellas sean las dueñas de la membresía